deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Está claro que todos salimos bastante jodidos, ¿no? La verdad, de ese partido, pero bueno, yo creo que ya llevamos muchos años en esto y sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y que no sirve de nada, ¿no? Tenemos que trabajar los errores que cometimos y yo creo que hay que pensar ya en el fin de semana, olvidando el partido cuanto antes, que yo creo que es lo mejor, porque no nos podemos quedar solamente con eso.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Marco Antonio Sande en nombre de todos los que participamos en la elaboración diaria de Deportes COPE Guipúzcoa. Es Joseba Zaldúa, semana dura de masticar para los aficionados de la Real Sociedad. El 5-1 encajado en el Bolinón, donde se consiguió, como sabéis, un título de liga, todavía escuece a la familia donostiarra. Pero hoy abrimos portada con el New York Times. Y dice, este se ha vuelto loco. No, pero es que ha publicado una noticia en la que relaciona a la tenista tolosarra Lara Rubarena con el supuesto amaño de un partido de dobles mixto en el Abierto de Australia. Hemos citado al especialista en tenis de la cadena COPE, a Ángel García, para que nos ofrezca más datos acerca de una acusación de la que se ha desmarcado nuestra tenista. La Real Sociedad se ha ejercitado esta mañana en Zubieta. Allí, de lo que más se habla es de la plaga de lesiones. Se ha incorporado al grupo Zurutuza, pero todavía no tienen el ok competitivo, futbolistas como Canales, Raúl Navas, Carlos Martínez, Granero, Zaldúa, De La Bella, Yuri, Aritxe Lustondo, Aguirreche, paro, ¿no? Paro, que si no me canso. Así que la primera pregunta del día, ¿de quién es la responsabilidad de tanta lesión en la Real Sociedad? ¿De la mala suerte? ¿Del cuerpo técnico? ¿De los jugadores? ¿De los médicos? La pregunta está en las redes sociales. Sigue nuestra cuenta de Twitter, @DCGuipuzcoa. Y a todo esto, el presidente y el director deportivo de la entidad Chururdin han viajado a Londres para tratar de cerrar una nueva incorporación a la plantilla más cara de la historia del club. Hay que ver lo que aprieta la presión social, ¿eh? Últimos nombres que han salido en diferentes medios informativos. Zivkovic, del Partizan, en el diario Vasco, aunque es un futbolista que siguen desde hace tiempo, igual que Llanosa. Juanmi, del Southampton, noticia de Noticias de Guipúzcoa. Y Piatti, del Valencia, en Mundo Deportivo aparece hoy. Este me consta que se ha ofrecido a la Real Sociedad. No perdáis de vista tampoco a Kakuta, del Sevilla, a Tommy Ahr, del Ipswich Town. Son nombres difíciles de pronunciar estos, los ingleses. Ipswich Town. O a Johnny, que le gusta mucho también a Eusebio Sacristán. Sandro, del Barça. Han salido tantos que ya me vuelve loco. Segunda pregunta del día, por tanto, ¿debe reforzarse la Real para lograr el objetivo de la permanencia? La información de la Real Sociedad nos la sirve siempre Lurauto, con su BMW Serie 1, cógelo, es tuyo. Tuyo con su nuevo diseño más deportivo que nunca, tuyo con innovaciones como faros delanteros con tecnología LED y tuyo completamente equipado. BMW Serie 1, sal a la calle y cógelo. Lurauto en Polígono de Nichín y Lurauto en San Sebastián, frente al Cursal. El Eibar sigue con la mosca detrás de la oreja porque el Sevilla insiste en el fichaje de Keco Gontán. El presidente del conjunto hispalense, José Castro, ha reconocido públicamente que continúan tratando de cerrar la contratación del futbolista armero. El Eibar se cierra en banda y apunta directamente a su cláusula de rescisión, 10 millones de euros. Hoy es martes y también tenemos abrillantando pista de pick and roll a nuestro Adrián Jiménez, preparándola ya para entrevistar a David Doblas. Hemos quedado con él, 20 de valoración en el partido ante el Juventud. Además, el equipo donostiarra ha firmado al base londinense Morayo Solaudi. Viene del Unicaja para cubrir la baja de Andrés Rico. Estaremos hasta las 4 de la tarde por aquí. Nos hace muchísima ilusión que nos acompañes. Escuchas Deportes COPE Guipúzcoa, edición martes.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo, en Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
La mejor solución en ventanas, puertas o persianas la tienes en Carpintería Perfil Ben de Hernani. Más de 20 años de experiencia consiguiendo el máximo aislamiento térmico y acústico. Perfil Ben, avanzada tecnología con perfiles de PVC y aluminio de rotura de puente térmico. Interesantes condiciones de financiación y descuentos. Llámenos al teléfono 943-330591. Perfil Ben en Hernani. Perfilbent.com. Solo este mes de enero, en Citroën y Baeta Motor, liquidación de vehículos nuevos por cambio de exposición. Descuentos exclusivos para unidades limitadas. C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso y C5. Venga a Citroën y Baeta Motor y compre su nuevo Citroën en condiciones inmejorables. Financiación a su medida. Solo en enero, en Citroën y Baeta Motor.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Hagan las pruebas y que los sancionen. Esta gente no tiene cabida en el mundo del deporte ni del tenis, que los sancionen. No, no me da ninguna pena ni lástima de ello, pero que salgan cosas y luego no se demuestre eso, es que me parece mal. No me parece, al final, que se exagera, que hay mucho sensacionalismo en el tema del periodismo, y eso es lo que no me parece bien.
David Ferrer, en el partido de las 12 anoche, el New York Times ha señalado a la tenista Tolosarra, a Lara Arruabarrena, en una supuesta trama de apuestas deportivas. El prestigioso diario norteamericano fija la atención sobre un partido de dobles mixtos en el que formaba pareja con el tenista español David Marrero, y perdían por 6-0 y 6-2 ante Kubot y Lubakova. Unas horas antes de este partido, el dinero apostado superaba los $25,000. Tanto Lara Arruabarrena como David Marrero han negado al New York Times la posibilidad de un amaño. El caso está siendo investigado por la Unidad de Integridad del Tenis. Y yo, cada vez que se habla de tenis, para hablar con más criterio y con más seguridad, llamo a mi amigo Ángel García. Ángel, muy buenas.
Hola, Marco, muy buenas.
Angelito García, responsable de tenis en la cadena COPE en los deportes. Tú has dicho muchas veces, te he escuchado en el partido de las 12, que hay amaños en el tenis porque es muy sencillo ejecutarlos.
Sí, esos son dos verdades universales, pero que no se conocen ahora, que llevamos 10 años hablando de ellas, que especialmente en las categorías inferiores del tenis, y supongo que también, porque es así de fácil hacerlo, en el circuito mundial, hay amaños. Primero, porque ya te digo que no hace falta ni perder un partido. Es decir, tú puedes tirar, apostar o acordar con un apostador que vas a perder tu primer saque. Te pones 2-0 abajo, remontas luego, ganas el partido. ¿Quién te va a preguntar si has perdido tu primer saque? Puedes incluso apostar o ponerte de acuerdo con un apostador a que cedes tu saque, haces una doble falta en el primer juego que estés al servicio, o en el segundo o en el tercero, en el que sea, que pierdes el primer set y ganas los dos siguientes. Hay mil formas de hacerlo, y precisamente lo denunciable de todo esto es la doble vara de medir de las organizaciones del tenis, que luego tienen como patrocinadores a compañías de apuestas y que luego cobran muchísimo dinero de la empresa que hace el Life Score. Yo creo que Ferrer lo ha dejado bien claro. Basta ya de humo, basta ya de psicosis, que se vaya a muerte y se investigue de verdad a por los que lo hayan hecho o a por los que lo estén haciendo, pero que dejemos de soltar nombres sin prueba ninguna, sin ningún extracto bancario, sin ninguna conversación, sin ningún mensaje, sin ninguna confesión, sin nada.
Lo que pasa es que, Ángel, la mancha queda, la suciedad, porque primero la BBC, luego el New York Times, o sea, no es el pasquín de mi pueblo.
Mira, no seré yo quien hable ni de la BBC, ni del New York Times, ni del diario Marca, que hoy dice que la TIU, la Tennis Integrity Unit, esta unidad anticorrupción del tenis, se ha quedado con el teléfono móvil y con la tablet de Lara Arruabarrena y de David Marrero. Anoche hablé con Lara y esta mañana he hablado con Lara. Yo he hablado con Lara en su teléfono de toda la vida, lo sigue teniendo, y Lara me ha dicho, pues salvo que me lo hayan cambiado, mi tablet está encima de mi mesita de noche. Es decir, que hay que tener un poco de cuidado con todas estas informaciones, porque al final el New York Times lo que saca es la foto en primer plano de Lara Arruabarrena y de David Marrero. ¿Que ha habido una cantidad sospechosa, una enorme cantidad de dinero apostada? Sí. En los otros tres partidos de dobles mixto que se jugaron, no llegó a los $2,000. En este, 25,000. ¿Eso quiere decir que Lara Arruabarrena o David Marrero hayan tirado su partido? No. Eso quiere decir que igual alguien les ha comentado a no sé qué grupo de apostadores que David Marrero estaba tocado, porque David Marrero estaba tocado y lesionado.
Pero lo dijo antes del partido él, ¿no?
Por eso digo, o sea, es una cosa que se sabía, porque ya le había pasado en el dobles, porque ya había perdido contundentemente su dobles masculino, y bueno, pues es una cosa que se sabía. A partir de ahí, pues oye, Es que ya te digo que si hubiese una prueba de por medio, yo soy el primero que quiero ir contra ellos. Claro. Pero que es que estamos entrando en una psicosis y en un humo vendido desde los medios de comunicación que al final, pues es lo que decía Lara esta mañana, que le duele muchísimo, que se siente completamente indefensa porque su nombre ha salido en todos los sitios asociado a un amaño de partidos, asociado a ser una tramposa. ¿Cómo se defiende ahora la Rosa Barrena de eso? Porque pues que, eso queda.
Pues eso es lo que te digo. ¿Tú cómo la has visto? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Has hablado con ella? ¿Está dolida? ¿Se ve fuerte?
Está muy dolida. Ya te digo, se siente engañada, siente que se ha manchado su nombre. Dice que en su vida le han venido con ningún tema de apuestas y que mucho menos lo hubiese aceptado si hubiese involucrado, que está totalmente en contra de esto y bueno, de momento prefiere guardar silencio, yo lo entiendo, y más en un tema tan tan complicado y que hay que ver hasta dónde llega. Si está en marcha, como debe estar, esa investigación de Tennis Integrity Unit, que se vea lo que ha pasado. Si Lara Larrena o David Marrero, que yo no pongo la mano en el fuego por nadie, han amañado un partido, que se demuestre, pero que no se saquen sus nombres antes de que se haga esa investigación y antes de que se vea si lo han amañado, porque entonces lo que estás haciendo es sembrar ya la duda de por vida, sembrar ya la mancha de por vida, y te aseguro que no va a tener el mismo espacio mediático la noticia de que Lara Larrena y David Marrero quedan exculpados. Entonces se nos va a olvidar darle bola a la noticia.
¿En qué crees que acabará todo esto tú?
Sinceramente, en todas las investigaciones que ha hecho Tío, solo han cazado a 6 chavales muy jovencitos en futures y en challengers, que hay amaños cada semana, y eso es así, y eso se sabe, y solo les han cazado porque les han pillado con conversaciones en los ordenadores absolutamente evidentes. Incluso llegaron a exculpar a Davidenko y a Basayo Argüello cuando las pruebas eran contundentes. A mí me cuesta mucho pensar, o tienes que ser muy poco inteligente, y por lo menos a Lara yo la considero inteligente, para que justo en mitad del boom mediático, en mitad de todas las sospechas, en mitad de toda la noticia de la BBC, tú cojas y amañes un partido. Y encima lo hagas dejando pruebas atrás que te vinculen. Primero, que creo que no lo han hecho. No ya porque ponga la mano en el fuego por nadie, que podría ponerla por alguno de ellos, pero no la pongo, sino porque es que sería absolutamente... iba a decir una burrada, o sea, absolutamente ilógico que justo en este momento no pares y digas, hostia, pues justo esta semana voy a parar, justo esta semana no voy a hacer algo, porque es cuando está todo el mundo con las orejas puntas. Yo veo muy difícil demostrar amaños en el tenis, porque es que solo hay una forma de mostrarlo, que es con un extracto bancario de que te han hecho un pago, con una conversación que te cacen o bien en el ordenador, o bien en un Skype, o bien en un WhatsApp, o bien donde sea, diciendo, oye, hago esto, hago lo otro, pierdo este juego, pierdo este set, y lo veo muy difícil. Sinceramente, creo que no va a quedar en nada. Ahora bien, la mancha ya está hecha, el daño ya está hecho, y a nivel mundial ya se ha asociado el apellido Arrobarrena y el apellido Marrero a un amaño en el tenis.
Bueno, pues cada vez que algo salpique de manera positiva o negativa a Lara o a nuestra Garbiñe Muguruza también, llamaremos y molestaremos al bueno de Ángel García para que nos cuente cómo les va. Por cierto, en antena ya en directo, enhorabuena por ese camino que se emprende hacia adelante, que ya llevas mucho tiempo trabajando en él, pero lo de no me toques los juegos, nombre de Paco González, pero que le ha quedado perfecto para ese surco que va a dejar el camino hacia los Juegos Olímpicos de Río, que ya hay cuenta en Twitter y programa podcast en cope.es, es un auténtico éxito, ¿eh?
Bueno, eso espero, que lo escuche todo el mundo, sí. Y ya sabes, vamos a conocer, creo que son 28 programas en total, o sea que a 28 candidatos absolutos a medalla en los Juegos de Río, y si quieren conocer todos los secretos, absolutamente todos, cosas que no han contado nunca, ya saben, en cope.es, cada jueves, este jueves le toca a Mireia Belmonte, por cierto.
Maravilloso. Angelito, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Dejamos el tenis y los supuestos amaños y retomamos el fútbol. La Real Sociedad busca un fichaje en Londres y el equipo sufre una plaga de lesiones musculares.
El efecto Made in Spain es extraordinario. Igual que los días extra de Citroën. Llévate tu Citroën C4 Cactus Made in Spain, extra equipado y con navegador de regalo por 12.990 euros. Extraordinario.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a probarlo a Irovisa, concesionario oficial Citroën para Tolosaldea.
El efecto Made in Spain es...
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
No hay que buscar para mí excusas, mucho menos en el doctor de la Real Sociedad. Insisto, la preparación que se llevó con David Moyes, con la anuencia del Consejo y la dirección deportiva, fue sencillamente vergonzosa. Y aquí están las consecuencias.
¿Te parece que se están pagando las consecuencias de una preparación
totalmente mala?
Mala.
Horrorosa, horrorosa.
Si es que son muchos lesionados en la Real Sociedad, muchos jugadores con los que no puede contar al 100% el nuevo técnico del conjunto Chururdín, Eusebio Sacristán. Hoy ha comparecido ante los medios Joseba Zaldúa. Ha hablado él también de esta plaga de lesiones.
En principio somos una plantilla amplia, pero bueno, las lesiones nunca sabemos cuándo pueden llegar y hemos estado la mayoría de temporada con casi todos los miembros disponibles y de repente ahora pues bueno, estamos poquitos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no tiene que ser una excusa. Yo creo que todos tenemos que tirar para adelante, todos tenemos que dar lo máximo de nosotros y yo creo que en ello estamos, ¿no? Trabajando en el día a día para bueno, pensando ya en el partido del Betis e intentar conseguir los 3 puntos sí o sí.
En la sesión de esta mañana, ninguna novedad significativa en este apartado. Eso sí, hemos colgado en las redes sociales una encuesta. ¿A quién responsabilizas por la plaga de lesiones en la Real Sociedad? El 16% dicen a la mala suerte. El 20% a los médicos. El 31% a los entrenadores. Y el 33% responsabiliza de esta plaga de lesiones a los propios futbolistas. En ocasiones también, pues los oyentes, la audiencia, les achaca un comportamiento inadecuado para un profesional de élite y eso pues termina en lesiones musculares. Me voy a la redacción de Mundo Deportivo, tengo por ahí a Mikel Encinas y a ti te lo pregunto directamente, Mikel, ¿quién o quiénes crees que son los responsables de tanta lesión? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Marco. Pues vamos a ver, el tema de las lesiones es complejo de analizar, para empezar porque el club oculta toda la información cuanto pueda acerca de las mismas, con lo cual es complicado opinar de algo de lo que, para lo que no tienes todas las herramientas necesarias. Pero bueno, sí que se puede achacar quizá al hecho de que la pretemporada, pues con esto del sargento Willows y demás, fue bastante dura y ahora pues quizá las musculares sí puedan estar derivadas de aquellos excesos de pretemporada, ¿no? En los cuales, si no recuerdo mal, la Real comenzó con 3 sesiones de preparación allí en Austria, diarias, y bueno, pues eso puede haber sido una carga extra, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que fuera buena o mala esa preparación, ha habido también un cambio de librillo físico, ¿no? Y eso puede también variar un poquito el modo de entrenamiento y acabar derivando en que pues los jugadores tengan una diferente carga muscular de la que para la que estaban preparados.
Uno de los lesionados de larga duración, Mikel, fue Sergio Canales. Estuvo en el partido de las 12.
No, bueno, hombre, de primeras es una puta increíble. Pero bueno, yo creo que no sirve de nada, la verdad, el bajar los brazos, el estar cabreado, enfadado, lo que sea, sino yo creo que lo más importante, creo que en la recuperación es la cabeza y tener fuerza y trabajar y ya está. Al final también soy un afortunado por poder jugar al fútbol, que es lo que me gusta y bueno, hay que luchar para ello.
Lesiones, asunto del día, pero también mercado, asunto del día. Mikel, ¿tú crees que la Real acabará fichando en este mercado de invierno?
Yo creo que acabará fichando solo si le sale una oportunidad de última hora, un fichaje pues como el que hizo de Canales en su momento, que era un futbolista que interesaba de cara a medio plazo y se les puso delante la oportunidad de ficharlo en diciembre, ¿no? Yo creo que si no se da una situación como esas, que bueno, pues bien se podría, por ejemplo, con Sandro del Barça B, que es un jugador que gusta mucho del Barça B, digo del Barça, uh-huh. Es un jugador que gusta mucho a Eusebio y que el Barça no vería con malos ojos liquidar su contrato que expira en 2017, pues algo de ese tipo igual se podría hacer. En cualquier caso, tampoco creo que haya una obsesión en el seno del Consejo de la Real por fichar. También creo yo que ahora mismo soy partidario de Capechuber, los que nos han llevado a esta situación, y como creo que no va a encontrar ningún mirlo blanco ahora mismo la Real, si seguimos sin fichar, yo creo que tampoco debería pasar absolutamente nada. Se suponía que teníamos una plantilla de 25 futbolistas, ahora ya quedan algunos menos para aspirar a Europa, y yo creo que debería ser suficiente para lograr la permanencia. Lo que hay que hacer es exigir a los que están que den un paso al frente, de futbolistas que están muy por debajo del nivel que todos esperábamos que iban a dar en verano, y son ellos los que tienen que sacar las castañas del fuego. A mí me parece muy difícil imaginar que vaya a llegar aquí un futbolista que de repente nos vaya a meter 11 goles de final de temporada y nos vaya a salvar el año,
pues,
la verdad.
Entre los que tienen que apechugar, Mikel, está el portero, que es el que está bajo palos y el que tiene la máxima responsabilidad a la hora de que no nos hagan goles. Fundamental también para mantenerse en primera división. Otra de las preguntas que formulamos en las redes sociales, en Twitter, @dcguipuzco, es: ¿debe Eusebio plantearse un cambio de portero en el equipo titular? A esta hora han votado más de 500 personas y el 43% dice que sí debe plantearse un cambio de portero. El 57% dice que no. Mikel, ¿tú qué opinas? ¿Debe planteárselo?
A ver, planteárselo, desde luego. Yo creo que Oier Olazábal es un portero también perfectamente capacitado para ser titular en la Real Sociedad. Es un guardameta que le ves día a día en Zubieta y entrena muy bien, y si ha llegado hasta donde ha llegado en el Barcelona es porque tiene condiciones. Y bueno, pues hoy, ahora, sin que sea una cuestión dramática, Rulli no está en su mejor momento, y pues explorar un cambio en la portería no me parece ninguna barbaridad, la verdad. Cabe hacerse una pregunta, ¿no? Si Rulli fuese media punta, por ejemplo, y estuviese en el momento de forma en el que está, ¿no habría pasado algún partido por el banquillo? Pues quizás sí, ¿no? Lo que pasa es que el puesto de portero es más delicado, se tiende a tener más cuidado, pero oye, yo creo que tal y como está entrenando Oier también puede merecer una oportunidad ahora que el argentino no está del todo bien, ¿no? Claro que es un arma de doble filo, evidentemente, el hecho de cambiar la portería, porque metes a Oier, hace dos malos partidos consecutivos y tienes ya a los dos guardametas faltos de confianza y ya discutidos por la grada. Entonces, es un arma de doble filo. Es cierto que es una decisión que hay que meditar muy bien, pero yo desde luego creo que cuando tienes una plantilla con dos jugadores por puesto, no es ninguna barbaridad plantear un cambio incluso en la portería.
Qué bien hablas, Mikel. Te voy a vender un coche, fíjate. Nuevo Ford Galaxy Limited Edition 2.0, TDCI, 140 caballos, 5 puertas y de 7 plazas. Color negro, kilómetros 25.300, solo 25.300. Un coche matriculado en 2014. La mejor alternativa precio-calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiera disponer de un turismo premium a precio muy razonable con entrega inmediata. Ford EASO Motor. 31.330 euros vale este automóvil totalmente nuevo. Este nuevo Ford Galaxy Limited Edition. Pero solo por ser oyente de Deportes Copa Guipúzcoa, Ford EASO Motor te lo deja en 21.750, aplazando la totalidad y, ojo, con 4 años de garantía. Ford EASO Motor, departamento de vehículos de ocasión en Oiarzun. Nuestra sopa de letras nos va a acompañar, como siempre, cada martes. Nuestro hombre dato, nuestro Indica Santa María. Estos son los tres datos de la Real Sociedad.
Uno de los futbolistas más activos que tuvo la Real Sociedad en el último encuentro liguero fue, sin duda alguna, Carlos Vela. El mexicano, autor del único tanto donostiarra, ha roto una racha personal de 10 encuentros ligueros consecutivos sin anotar gol con la Nástica Txuri-Urdin. Una racha que también tuvo que pasar en la temporada 2013-2014, después de estar también 10 jornadas consecutivas sin anotar gol, concretamente entre las jornadas 3 y 13. A pesar de la derrota del conjunto de Eusebio Sacristán en el Molinón por 5-1, todo tiene un lado positivo, y es que hasta ahora, siempre que la Real Sociedad ha jugado en casa después de una derrota por 5-1 fuera de casa, el conjunto donostiarra ha cosechado 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas, siendo estas dos únicas derrotas en las temporadas 1931-1932 y 1954-1955. Como último dato, cabe mencionar el siguiente rival de la Real Sociedad, el Real Betis Balompié. Teniendo en cuenta los 4 conjuntos andaluces que juegan actualmente en Primera División, el Real Betis es el rival andaluz con el que más porcentaje de victorias tiene la Real Sociedad, con un total de 62,22%. Por delante del Granada, con un 61,90%, Sevilla, con un 59,64% y Málaga, con un 51,51%.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola, mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943 45 66 52.
Tu deporte favorito y tu desayuno se juntan en el bar del Polideportivo Ventaberri. Desayuno Zumba, café más bollería, solo 2 euros. Desayuno Spinning, café más bollería más zumo por solo 3 euros. El deporte del desayuno en el bar del Polideportivo Ventaberri. Haz deporte y aprovecha las ofertas de desayuno en el bar del Polideportivo Ventaberri.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Nos han ganado ellos, han sido mejores que nosotros en lo que nosotros hacemos bien. Nos hemos enfrentado dos equipos iguales y ellos han sido mejores que nosotros.
Yo creo que Escalante es un hombre que le da sentido y ha continuado en el centro de campo. Yo a Adrián no le veo de sostén como es Escalante. Decía, ya le veo más de media punta cuando por detrás están Dani García y Escalante.
Yo creo que Escalante era un valor que el Eibar tenía para superar al Atleti en el centro del campo. Y al no estar él, la verdad que en la primera parte del centro del campo fue del Atleti. Todos los balones divididos que hubo en el centro del campo fueron para tanto para San José como para el propio Beñat, y en la segunda parte con la salida de Escalante esa circunstancia cambia.
Hoy descansa la Sociedad Deportiva Eibar, pero queremos pasarnos por nuestro enviado especial, ¿qué? Habitual en la comunidad armera, Óscar y Medio, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Pues como dice el lema de la cadena COPE, estar informado, así que hay que estar todos los días informado. Antes de nada, a situación de mercado a esta hora, como dice, minuto y resultado, ¿cómo está la situación en Eibar?
Bueno, vamos a ver, el tema de Keco sigue coleando, incluso hay rumores en la calle de que el Eibar estaría dispuesto a rebajar esos 10 millones de cláusula si el futbolista acabara cedido aquí en lo que queda de temporada. Sin embargo, estamos en disposición de decir que no es así. El Eibar solo mantiene una postura, y es que o se pagan esos 10 millones de euros o el jugador no se va a mover por lo menos hasta junio. Y de ahí no le baja ni a Garagarza, ni le bajan a Mendilibar, ni a ninguno que tenga cierto puesto de responsabilidad en este club.
Pues hacen bien, porque mira, ahora el Eibar no está en el momento más necesitado de su historia a nivel pecuniario, y no lo podrá decir a lo mejor muchas veces. Y por otro lado, una vez que sabes que un jugador te funciona, y te funciona de manera tan brillante, tienes que agarrarte a él como sea. Otro asunto que me preocupa a mí es el de la lesión de Iván Ramis. Atrás me preocupa, pero quizás en el Eibar no tanto, porque están funcionando los otros dos fenomenalmente.
Sí, bueno, si exceptuamos el último partido en Bilbao, que la verdad no es el mejor referente. Es cierto que hay tres centrales que están repartiéndose los minutos. También es verdad que yo creo que muchos de esos minutos se reparten porque el propio Ramis, bueno, cae bastantes veces lesionado. Creo que es la tercera lesión, y si sumamos una que tuvo en pretemporada, si no me falla la memoria, son cuatro. Evidentemente no son lesiones graves, son lesiones de 15 días, pero que no terminan de dejarle coger el ritmo a un futbolista veterano. Y que necesita, bueno, como todos los jugadores ya con cierta trayectoria, un poco más de tiempo para coger su mejor forma. Yo soy de los que piensa que si Ramis no tiene problemas, es el fijo de los tres. Y bueno, de momento van a ser 15 días, Hablábamos ayer y se confirmaba hoy que Ramis tiene una pequeña rotura fibrilar en el músculo isquiotibial de su pierna derecha. Y no va a estar el domingo, el sábado frente al Málaga, ni tampoco en el Calderón. Y también tiene un problema en el pie, en uno de sus dedos, Yunka, que se lo produjo durante el partido. No parece que vaya a ser grave. Vamos a ver cómo evoluciona mañana. Incluso podría estar, yo creo, frente al Málaga.
Óscar, ¿tú qué zona reforzarías en el mercado de invierno?
Depende, en este caso, yo creo que depende mucho de lo que salga a partir de ahora. Yo creo que va a salir Eddie, estoy casi convencido, y creo que también que va a salir Equiza. Por lo tanto, yo apuntalaría esas dos zonas, un hombre en el centro del campo y otro hombre en el centro de la defensa, sobre todo por los problemas musculares que está teniendo Ramis. Y luego, lo que estamos muy atentos también a la zona delantera, porque Mendilibar desde el primer momento ha hablado de un delantero centro, un delantero de área. Vino Jota, aunque lo hizo por otras circunstancias, porque fue el propio futbolista el que estaba interesado en venir a Eibar, y lógicamente en Eibar consideran que es un futbolista válido, pero no es un delantero centro nato, es un jugador de banda o incluso un enganche, y también se está sondeando la posibilidad de traer ese delantero. Por lo tanto, yo personalmente reforzaría el centro del campo, reforzaría el centro de la defensa, sobre todo si sale Eddie, y atentos a esa posible incorporación de un delantero también.
¡Qué amarrate quieres! ¡Gracias, Óscar!
¡Hasta luego!
Para atrás, quiere Oscar, todos para atrás, a mantenerse en primera división, claro que sí. Alquideva lleva muchos años alquilando maquinaria para construcción y también para la industria. Te alquilan plataformas elevadoras, aspiradores industriales o hidrolimpiadoras a presión, que son las que le gustan a Mauri Díaz. Alquideva está en Soraluce, en Guipúzcoa y en Mayavia, en Vizcaya. Anota el teléfono, que lo damos cada día y a veces te olvidas del papel, del boli y tal. Ahora que lo tienes, apunta bien. 943-751554. Lo digo más despacio. 943-751554. Ahí te van a informar. En Alquideva te alquilan soluciones. Sopa de letras también para la Sociedad Deportiva Eibar.
La pasada jornada, el Eibar se llevó un severo castigo ante el Athletic Club por 5-2 en el Estadio San Mamés. Lo cierto es que el conjunto de Mendilibar no encajaba 5 goles fuera de casa en Liga desde la temporada 2007-2008, cuando el conjunto armero cayó contra el Hércules en la jornada 35 por 5-1. A pesar de la derrota del Eibar, cabe destacar la gran rapidez que atesora para anotar goles en los primeros 10 minutos de partido. Gracias al gol de Borja Bastón ante el Athletic Club en el minuto 3, el Eibar se convierte en el equipo que más goles ha marcado en los primeros 10 minutos de la liga, con un total de 8. Sin duda alguna, el futbolista más destacado de este Eibar esta temporada es Borja Bastón. El ariete armero se encargó de anotar los 2 goles de su equipo contra el Athletic, sumando así 14 goles en lo que va de temporada liguera. Cabe mencionar que el último futbolista español que anotó 14 goles en las primeras 21 jornadas ligueras fue David Villa con el Fútbol Club Barcelona en la temporada 2010-2011.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70. Riccio, de la Sarte, 10 años de experiencia en láser de diodo. Primera sesión de piernas enteras con ingles brasileñas o axilas, solo 35 euros. También en Riccio, de la Sarte, pecho y abdomen o espalda y hombros, 25 euros. Riccio, de la Sarte, 943-36-1466 o en calle Nagusia 25, La Sarte Oria.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Retabet.es GBC nos ha sorprendido a todos con una nueva incorporación. Morayo Solaude, base del Unicaja, jugará cedido en Donostia hasta final de temporada. Viene para suplir la ausencia por lesión de Andrés Rico, que estará lejos de las pistas durante varias semanas. Solaude mide 1,96 m, altito para ser base, es londinense, y ya ha participado en 5 partidos de la Liga Endesa y en 4 de la Euroliga. Le hemos pedido a Emilio Guerrero, de Cope Málaga, que nos dé el perfil de este jugador.
Mo o Morayo, como le conocen los más cercanos, es un base de 20 años que puede también jugar como escolta a gran nivel. Tiene un físico poderoso y atlético, mide 1,96 y llegó a Málaga en su último año cadete y como una de las grandes promesas del baloncesto europeo. Ha llegado a jugar en el primer equipo de Unicaja, teniendo actuaciones destacadas como en un partido de Euroliga de la temporada pasada ante el todopoderoso CSKA de Moscú, y también es habitual verlo en los entrenamientos del primer equipo de la mano de Joan Plaza. Destaca sobre todo por su velocidad endiablada y por un gran primer paso, y además en los últimos años ha sido capaz de ir mejorando su tiro exterior. Además, en el aspecto defensivo se muestra muy solvente y con gran capacidad para robar balones. En el apartado negativo le falta aún poder controlar el ritmo de los partidos y sobre todo reducir el capítulo de pérdidas. Mi opinión es que si llega para coger el rol de Rico, está más que capacitado para no solo igualarlo, sino superarlo.
Estupendo. Quiero mirar ya al último partido del GBC, a la derrota ante el Juventud, y charlar con David Doblas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Buenas tardes.
20 de valoración, pero derrota. ¿A ti eso de poco te vale, no?
Pues no vale para nada, no vale para nada, absolutamente para nada. Es que es lo que me, todos los años, mira, cuando están equipos que no han tenido la suerte de acabar en puestos de media tabla o arriba, sino que hemos estado abajo, da igual que hayas metido 20 puntos de media, hemos tenido jugadores que han estado casi siendo máximos anotadores y luego no han encontrado acomodo en un grande. Solamente han encontrado acomodo cuando el equipo lo ha hecho bien, ¿no? El caso, por ejemplo, de Panco, cuando fue MVP de nuestro equipo y fue MVP de la Liga, pero que también entramos en playoff y Copa del Rey, por eso luego consiguió encontrar el fichaje con Panathinaikos, por ejemplo, ¿eh? Te pongo un ejemplo de uno de los jugadores que salió así a un equipo grande. Sí que no sirve de nada la valoración ni los puntos. Solamente si sirve para que el equipo gane.
Es una pena porque le estábamos pillando el puntito, ¿eh?
Estábamos ya... Es más, yo considero, no es que... No hablaría de pasado con este tema, ¿no? Sino que creo que el equipo ahora mismo está jugando al nivel que se esperaba, ¿no? Y creo que estamos hablando ahora de detalles, ¿no? Que son los que te dan la victoria y la derrota. El otro día yo creo que no supimos ganar cuando lo tuvimos en la mano, y ellos fueron, pues, al final del partido fueron superiores a nosotros, pero todo el partido los estuvimos dominando, ¿no? No es como, claro. Pues, yo que sé, hace un par de meses que hablábamos de que teníamos posibilidades en el 80% de los partidos que jugamos, ¿no?
Por lo menos estamos siempre con carácter competitivo y metidos en el partido. Oye, del choque vosotros seguro que le dais vueltas a la cabeza durante el partido, ¿no? ¿Cómo va el marcador? ¿Qué tengo que hacer en la siguiente jugada y tal? Pero extrayendo un poco de cara al público, porque ya empezáis a hacer cosas muy bonitas, hay una jugada de Agbelese, que es que, yo no sé, o sea, un tapón en campo propio, luego hace una canasta en el campo del rival, o sea, empezáis a conectaros ya, empieza a haber energía, ilusión.
Sí. Aparte, esa curiosamente, esa jugada ha sido nominada a la mejor jugada de la semana en Turquía, ¿no? Yo creo que ha sido, pues, una jugada que demuestra el hambre, ¿no?, que tiene un jugador que ha venido con nosotros a un papel no tan principal, pero que su papel secundario lo está asumiendo, pues muy bien, ¿no? Y el otro día, pues, esa jugada, ¿no?, que es una jugada defensiva de tapón bastante espectacular, ¿sí?, y es capaz de correr, adelantar a todos sus defensores, incluso a los pequeños del otro equipo, y acabar una alley-oop que demanda Jordi Grimao, ¿no?, en el contraataque. Uf, un jugadón, es una jugada, vamos, que es lo que se espera, ¿no?, de Dani, ¿no?, que nos ayude, que nos dé esa intensidad y ese jugar por encima del aro que yo, por ejemplo, igual no puedo dar, ¿no?, que yo doy otro tipo de juego diferente al que da él, ¿no?, y en esa conjunción, pues es lo que nos acerca, ¿no?, o estar por delante de equipos como el Juventud de Badalona.
Ahora tenemos lesionado a Andrés Rico, hemos escuchado a Milo Guerrero, nuestro compañero de Cope Málaga, dibujarnos un poquito a Morayos Laude. ¿Qué esperamos de este jugador?
Hombre, pues Andrés tenía un papel también, entre comillas, secundario, ¿no?, que era un poco el descanso de Pedro. Yo no sé, este chico es un chico bastante alto, yo le tenía como que era más dos que uno, pero bueno, viene me imagino a ayudar en el puesto de base, y lo que se espera de él es que, pues eso, de que nos dé ese nivel de intensidad, ese empuje, esa garra que tiene la juventud y ese físico superior que tiene él, y que nos dé ese salto físico, sobre todo la velocidad que también el entrenador está buscando. Queremos subir el ritmo y los tiros, y bueno, y espero que él nos ayude a que el equipo tenga una marcha más.
El que sí le ha metido marcha más es Marcus Landry, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que la llegada de Marcus para mí, en mi opinión, ha sido la clave, ¿no? Y el motivo por el que estamos ahora mismo hablando de victorias, no como antes de que llegase él, que bueno, que nos faltaba, ¿no?, ese talento. Yo creo que Marcus tiene un talento especial, un talento de generar canastas para los compañeros, de microondas, ¿no?, en un momento que el equipo está un poco atascado, como nos pasó en Madrid, ¿no?, contra los Estudiantes, que fue capaz de meter esas canastas difíciles, ¿no?, cuando el otro equipo ya ha vuelto a coger confianza, y que te dan una seguridad y una tranquilidad, ¿no? Yo creo que el otro día no estuvo del todo acertado, pero vamos, que para mí fue circunstancial totalmente, y estoy seguro que Marcus nos va a dar la salvación y la tranquilidad de esta temporada.
Ojalá. Quedan 17 finales, os imagino colocando posits en la pared, ¿eh?
No quedan 17 finales, no hablemos de finales, hablamos del siguiente partido, y no, yo creo que no hay que hablar de finales, ni hay que hablar de que cada partido es nos jugamos la vida, ¿no? Yo creo que hay que ir a Fuenlabrada a ganar contra un equipo muy difícil, que está jugando un baloncesto increíble, que es una cancha para mí de las más complicadas, pero ya te digo que no vamos a hablar de finales, vamos a hablar de ir a Fuenlabrada con los deberes hechos esta semana, que no tenemos muchos días para entrenar, y vamos a ir a ganar.
Fíjate, tengo un amigo psicólogo deportivo y da en la clave de lo que has dicho, ¿eh?, que muchas veces hay que desdramatizar las cosas y que un jugador se centre en lo que sabe hacer, que es jugar al baloncesto.
Totalmente, y más allá incluso en lo que tiene que aportar al equipo, es decir, cada jugador que estamos en nuestro equipo tenemos una función y una serie de virtudes y defectos, y tenemos que tratar de hacer eso, lo que se nos pide, y luego si estamos muy bien y tenemos ese día excelso de que todo te entra, pues bueno, como en mi caso, me voy y me tiro un triple, pero que lo que tengo que hacer, eso siempre lo tengo que hacer, mis rebotes, mi juego interior, que los pivos rivales no metan canasta, y así, pues cada uno con lo suyo.
David Doblas, por muchos años, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, Agur.
Para un viaje cómodo y seguro, Suital. Vehículos de alquiler con conductor Suital. Una empresa elegante y profesional. Apunte este teléfono 943-396840. Suital. Traslados y recogidas en aeropuerto. Servicio para empresas. Suital 943-396840.
¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
El Irundarra Aguinagalde de la selección española juega a las 6:15 contra la Hungría de Talandu Sebayet. Nosotros mañana. Chao.
Son las 4, las 3 en